Bien, y en medio de esta discusión de la reforma política, de las constantes fricciones que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, hace unos días tomamos cuenta de unas cifras cómo está nuestra economía, ¿no? Y claro que son preocupantes, ¿no? La cifra de 0.02% de crecimiento del PBI en abril no debe pasar desapercibida, muy por el contrario, debe merecer un análisis y mirar qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué perspectivas tenemos para salir de esta situación? Vamos a establecer comunicación y le agradezco la amabilidad que tiene siempre con RCR al ingeniero Alejandro Indagochea, consultor económico, docente universitario, a quien le agradecemos la gentileza de acceder a esta comunicación. Buen día, ingeniero Indagochea.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de RCR.
A ver, ¿cómo analiza usted esta situación que estamos viviendo en el plano económico, ¿no? El 0.02% de crecimiento del PBI en abril activó las alarmas y en realidad...
Bueno, la noticia no ha sido buena. Prácticamente hemos crecido. El crecimiento en sí ha sido 0%. ¿No? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a varios factores. Primero, hay una desaceleración en lo que se refiere al gasto público a todo nivel. A nivel de gobierno central, gobierno regional, gobierno local. Se explica a nivel regional y a nivel local por el cambio de autoridades... Y evidentemente, pues otro factor es el temor, digamos, lo que puede haber con las acusaciones contra corrupción. Pero acá no ha habido ese impulso que se esperaba a nivel, digamos, de la reconstrucción y el gasto público en general. Y la otra variable, evidentemente, nos está cobrando la factura este choque, digamos, institucional, esta inestabilidad política que evidentemente está afectando a la economía.
Ahora, la pregunta es cómo salimos de este entrampamiento, ¿no? Porque... hay quienes empiezan ya a avizorar lo que se viene en el corto plazo y no es muy auspicioso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno con acciones rápidas y que tengan impacto rápido en la economía?
Bueno, una variable determinante es evidentemente dar una estabilidad política al país, que haya una concertación mínima de acá a los 2 años que quedan. Porque es una situación en la cual nadie gana, todos pierden de por medio, y no es que sean por cuerdas separadas la economía y la política, ya que sin duda una es soporte de la otra. Y mientras no logremos estabilidad política mínima, evidentemente no vamos a poder avanzar.
Ahora, usted citaba al inicio de la conversación, ingeniero Indagochea, el tema del gasto público. Si bien es cierto, en los gobiernos subnacionales se ve justamente esta falencia, pero ya se pasó de la etapa de conocer la realidad, en esta etapa de aprendizaje ya estamos en el medio semestre y quizá allí estriba el tema, ¿no? ¿Por qué el gobierno o el Estado no acompaña a estos gobiernos subnacionales a generar justamente este tipo de políticas y generar inversión pública?
Ahora, no es solamente en el gobierno subnacional, ¿eh? Es en el gobierno central también.
Claro, así es.
Hay ministerios que han gastado prácticamente cero. No han llevado a cabo, digamos, el gasto como estaba planificado. Esto nos pone de manifiesto un problema mucho más complejo, ¿no? Un problema complejo en lo que se refiere a la necesidad de modernizar el Estado y no solamente por contar, pues, con funcionarios que sean aves de paso, ¿no? Algo transitorio. Y a nivel de los gobiernos locales y regionales, mi opinión es que tenemos que ser muy claros. La regionalización, como está planteada, que fue una departamentalización apresurada, ¿no? Que en donde no se estaba preparado, digamos, en el país, y estamos en camino, no vamos a volver al centralismo. Pero tenemos que replantearla, tenemos que repensarla. No está dando los resultados esperados. De 27 regiones, tenemos 7 presidentes regionales acusados de corrupción. Tenemos más de 2.200 acusaciones a nivel nacional por este problema y no hay las competencias del caso. Entonces, el resultado de ello es que evidentemente tenemos una caída del gasto público como estamos viendo, ¿no?
Ahora, otro tema que usted acaba de subrayar es que toda esta situación de incertidumbre ejecutivo, legislativo, que afecta naturalmente en la confianza país, ¿no? Pero, en realidad, ¿todo se le puede cargar al legislativo o también el ejecutivo tiene gran parte justamente de responsabilidad, ¿no? Porque quien gobierna es justamente el ejecutivo, ¿no?
Mire, yo diría que es un juego de las dos partes, de los dos lados, ¿no? Evidentemente, un legislativo que no ha sido colaborador con el ejecutivo, partidario, digamos, de bloques, apoyos ciegos contra la administración de justicia. En cierta forma, digamos, se ha generado una antipatía mayoritaria en la población, y un ejecutivo que no tiene tampoco sus metas planteadas de por medio. ¿Qué cosa es lo que quiere hacer en estos 2 años que quedan? Más allá del corto plazo, de los viajes presidenciales, los anuncios esporádicos, no hay objetivos estratégicos. Queremos entregar el país de acá al 2021 en tales condiciones, y estas metas son las que vamos a cumplir: replantear regionalización, llevar a cabo, digamos, la reconstrucción bajo un esquema diferente, lucha con lo que implica la delincuencia, la seguridad ciudadana. Vamos a aplicar un programa de inserción laboral. No vimos esos objetivos, esa visión estratégica que se espera de un gobierno, ¿no?
Ahora, la falencia está por el gasto público, pero ¿qué hay respecto a la promoción de inversiones privadas que tanto requiere el país, ¿no? ¿Por qué no se avanza en este tema?
Bueno, porque no hay la estabilidad política institucional como país, ¿no? Y por otro lado, tampoco hay la decisión política de impulsar los proyectos mineros. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo de que evidentemente con esta guerra comercial tecnológica entre Estados Unidos y China, el precio del cobre también ha jugado a la baja, aunque se estabilizaba en los últimos días. Esto quita el incentivo para nuevos proyectos, y no hay la decisión política para relanzar Tía María, relanzar Granja, Galeno, los proyectos mineros que están pendientes de aprobación de por medio, ¿no? Prácticamente yo diría que no hay una decisión política y el gobierno se mantiene de costado, ¿no?
Ahora, si seguimos en esta misma senda económica, va a ser muy difícil que alcancemos siquiera un 3% de crecimiento, ¿no?
La meta ya está totalmente fuera de escenario, ese 4.2, 4% que planteó el gobierno. Yo creo que si seguimos esta tendencia, podríamos estar terminando alrededor de un 3% a fin de año, ¿no? Lo cual es un crecimiento que no genera desarrollo, porque nuestra tasa de crecimiento para recién empezar a generar empleo tendría que ser superior al 4%.
Y mientras tanto, seguimos también con un alto nivel de desempleo, ¿no?
Bueno, el desempleo es resultado también de un problema de inflexibilidad laboral, ¿no? Porque 16 millones de la población económicamente activa, solamente son 4 millones que tienen la suerte de tener todo, ¿no? De tener bonificaciones, derechos, vacaciones de un mes. Y hay 12 millones que no tienen nada. Cada año hay más de 200.000 jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo y no le ofrecemos alternativa. El famoso empleo pulpín del gobierno anterior fue dejado de lado, que era una buena iniciativa, a mi opinión, y no ha habido nada al respecto.
Ahora, usted es consultor económico y es una persona muy seria en este tema. ¿Somos un país atractivo? ¿Seguimos siendo un país atractivo en las actuales circunstancias, ingeniero Indacochea?
A pesar de las circunstancias, digamos, de esta inestabilidad política, institucional, el Perú es un país sumamente atractivo. Minería, somos privilegiados, así somos un país minero, vamos a seguir siendo país minero. ¿Qué país tiene los recursos, digamos, en la magnitud que tenemos nosotros o que contamos como región? Si nosotros vemos, pongamos estos yacimientos de litio en la zona de Puno, pues ya no se habla del triángulo de litio, sino el cuadrilátero de litio. Pero por razones políticas, el presidente regional de Puno anuncia que se va a asociar con Bolivia. Y hasta Bolivia le ganó la propuesta de mano, porque ya el presidente Evo negoció con un consorcio alemán para explotar el litio y nos quedamos solos. Es el país de oportunidades perdidas, pues.
No, y por si fuera poco, también hoy ya en el Cusco se anuncia que el gobierno de Bolivia va a suministrar gas a toda la región sur del país, ¿no? Entonces, ¿cómo mira usted este panorama? Estamos perdiendo la iniciativa.
Cierto, o sea, Bolivia tiene, a pesar de todo el mensaje que puede haber del presidente Evo, lleva una política de inversión muy consistente, muy favorable para el desarrollo, ¿no? Que lo viene haciendo, ¿no? Que eso es lo que no aprendemos. Aprendemos solamente una faceta, copiamos una faceta, ¿no? Con presidentes regionales que no están preparados, dan un mensaje totalmente ideológico, que lo que único hacen es generar pobreza, ¿no? Lo vemos en la otra región, Huancayo, ¿no? En la primera lista felicitando a Maduro, ¿no? Por su buena política económica y social con los 800.000 venezolanos que tenemos en el país. Lo felicitan por ese proceso. Entonces, acá algo no está funcionando en este proceso de regionalización. ¿Cuánto? Es una regionalización donde estamos llevando muchos casos a marginalizar el país.
¿Cuánto pesa el liderazgo de un jefe de Estado, un presidente de la República, en la economía de un país, ingeniero Nidecochea?
Bastante, porque el jefe de Estado es el que da la visión de futuro, dice a dónde queremos ir, cuál es el rumbo. Y somos países, digamos, presidencialistas. Si nosotros vemos, pongamos en días pasados el mensaje que ha dado el presidente Piñera para el 2022, un mensaje completamente estructurado, 20 billones de inversión, tren bala de Santiago a Valparaíso, inversión minera, un programa de protección para la niñez, los delitos no prescriben todo lo que sea de violación. Entonces hay una visión, hay una claridad a dónde se quiere llevar el país. ¿Y qué es lo que no se ve acá? Acá lamentablemente una buena persona, un presidente regional, pero no nos señala pues el rumbo que queremos al 2021 como país, ¿no?
Ingeniero,
un congreso totalmente lleno de oposición, de intereses, incluso de corrupción evidente, ¿no?
Y quien pierde todo esto es el país, sin lugar a dudas, ¿no?
Evidentemente, y nos afecta a todo el país, y perdemos oportunidades que en muchos casos la historia no nos va a poder dar nuevamente, ¿no? Como decía Basadre, es el país de oportunidades perdidas, ¿no?
Ingeniero Alejandro Nidecochea, como siempre, muy grato conversar con usted. Un fuerte abrazo. Gracias.
Muy amable. Gracias a ustedes.
Gracias. Era la comunicación con el ingeniero Alejandro Nidecochea, consultor económico, profesor universitario, ¿no? Dándole un trazo a cómo está la economía en nuestro país.